Nada más y nada menos que con Carlos Benedetto generamos la continuidad de El Agua de Mendoza No Se Negocia, este nuevo espacio de nuestro diario que vos podés ver justamente jornada tras jornada aquí en el Buenos Días a través de WhatsApp como una suerte de dique de contención de buena parte de la información que generamos desde hace más de 5 años en el contexto de los 40 que llevamos en el periodismo. Y es un placer, ya no recuerdo a través de qué amigos y o compañeros y compañeras en común fue que llegué a Carlos Benedetto, a quien solía leer en su propia producción, Sin pelos en la lengua, que entiendo que ha vuelto a reprisar, o que ha reprisado, mejor dicho, ya nos contará él. Y la verdad es que, bueno, luego ha sido siempre un placer darlo a conocer, de hecho. En nuestro diario, corregime Carlos si me equivoco, hay una profundidad y una profusión de temáticas que abordas. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Tal, buenas tardes. Bueno, gracias por todos los elogios. No creo
Por
que sea
favor,
para tanto, pero
por
bueno.
favor. Sí.
No, sí, sabes que había que hacer algo. Yo te digo, hay algo personal en todo esto, porque esto es una iniciativa que la habíamos tenido con mi esposa y que durante 13 años fuimos una voz disonante aquí en Malargüe. Disonante, bueno, censurados, silenciados, desfinanciados, etcétera, etcétera. Cuando ella murió, yo decidí no hacer más la revista, porque no podía.
Claro.
No me daba el ánimo.
Tal cual.
Y justamente se está acercando el tercer aniversario de su partida y coincide con un momento muy difícil que estamos viviendo todos, desde el punto de vista sociológico, psicológico, económico, ambiental. Me recuerda aquella frase de Joan Manuel Serrat acerca de lo que está pasando ahí fuera. Como que se están cocinando cosas y uno no se puede quedar quieto temblando. Y por lo menos salir de batalla, ¿no? Si morimos, vamos a morir de pie. Esa es la idea. Y además, por el hecho de que vivo de una jubilación, y la jubilación ya sabemos cómo está en este momento, parece que somos, los jubilados también somos tierra de sacrificio.
Tal cual,
Y
sí.
Bueno, entonces generar un laburo nuevo, o sea, retomar un viejo laburo que hacíamos y ahora estoy haciendo, no solo, porque se está armando un lindo elenco, digamos,
Qué bueno.
un lindo grupo de colaboradores, no así tanto de auspiciantes. Eso es lo que desanima un poco el hecho de que vos vas a recorrer lugares, negocios, empresas, y están todos mal, muy mal, muy mal.
Claro.
Y los que no están mal están encerrados en su egoísmo, que eso es lo peor. Y bueno, pero en ese contexto sí, hemos vuelto a dar batalla. Y le estamos poniendo el énfasis a la madre de todas las batallas, que es la lucha por el agua. Eso no lo digo yo, eso retomo la carta del general Perón a los pueblos en el año 1972, la lucha por el agua. Y la lucha por el agua, bueno, vos sabés que Federico Soria y la gente de la ABAU, Asamblea de Vecinos Autoconvocados, para allá están haciendo su lucha y solidaridad que se está llegando de todas, de otras provincias. O sea, se está tomando cierta conciencia de que esto es un problema regional de toda la cordillera de los Andes.
Claro, y además creo yo que estamos vivenciando quizá como nunca, me acordaba por la cita que planteabas recién, de aquel audio que comenzó a girar ya hace algunos años, donde una mujer muy exaltada corroboraba que se planteaba la nuestra como una zona de sacrificio. Eso abrió muchas mentes, de algún modo eso generó también todo el revuelo que se consolidó en aquellos inolvidables días de 2019. Y si bien estamos grabando un día antes que ocurran los hechos, lamentablemente casi estamos en condiciones de asegurar el triste papel, para usar una primera terminología, que va a ser la legislatura provincial en horas de la mañana de este miércoles, donde, por un lado, el ambientalismo en general está convocando a la puerta de la legislatura, pero se está esperando fundamentalmente que sean cientos de miles, de ser posible, los mendocinos y mendocinas que nos acompañen. Y se lo estoy diciendo a una persona que hace sin pelos en la lengua, que es una publicación discordante de la anomia y de la cosa polvorienta a la que nos quiere llevar el poder real desde siempre, en este caso en Malargüe, un porteño acredenciado menduco. ¿Cómo ves lo que lamentablemente sigue ocurriendo? Y al mismo tiempo uno dice, che, pero qué vocación suicida o qué amor por el síndrome de Estocolmo de algunos legisladores, ¿no?
Y mira, los legisladores ya sabemos por qué cambian de idea. No es por autocrítica, porque lo pensaron mejor. Sí, hay unos papelitos de color verde
Claro.
con la cara de Washington que convencen mucho de que cambie de idea.
Sí.
Pero no solamente en la legislatura acá en Buenos Aires, también en el Congreso Nacional y en todas las legislaturas, se han olvidado, viejos, se han olvidado, viejos, me refiero concretamente al peronismo, ¿no? Se han olvidado de la propia doctrina del peronismo.
Claro.
En tu diario yo escribí, incompleta porque quedó trunca, empecé a escribir una serie de notas sobre la Constitución del 49.
Fantástica, además, tal cual.
Una cosa que llegué a escribir fue sobre el artículo 40 de la Constitución del 49, que declara que los recursos naturales son inalienablemente propiedad o potestad del Estado de la Nación.
Claro.
O sea, la minería tiene que estar en manos del Estado, o en todo caso el Estado asociado con privados, pero manda al Estado.
Claro, sí.
Pues eso genera independencia económica, porque el Estado sabe que después eso lo tiene que usar para el desarrollo industrial, que sigue siendo independencia económica. Y la independencia económica se convierte en soberanía política y justicia social. Las tres banderas las tenés ahí en ese artículo 40. Qué casualidad que la revolución, el golpe de Estado del 55, lo primero que hace es derogar por decreto la Constitución del 49. Derogar por decreto. Y, casualidad, 2 o 3 meses después, el país ingresa al Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí empezó todo. Después tuvimos a Menem que dio, bueno, tiempo más tarde tuvimos, en realidad diríamos, la dictadura militar de Videla, que digamos, aprobó la ley de entidades financieras, que le otorga plenos poderes a los capitales financieros.
Claro.
Entonces, es mucho más rentable invertir comprando y vendiendo dólares, euros y divisas que producir palos de escoba o tractores.
Sí, incluso acordate aquellas publicidades, perfectamente tramadas para meterse en la cabeza de los argentinos en contra de la industria nacional, que
A
por
ver.
cierto,
Sí.
seguramente fue una de las mejores del mundo, si uno se pone a comparar, pero déjame que diga también que después consiguieron comprar a un pueblerino que llegaba desde La Rioja en caballo, con esas patillotas enormes que remitían a Facundo, ¿no? A uno de los personajes claves de la historia de la argentinidad, y que esa persona hiciera el trabajo sucio de tirar por tierra desde el propio peronismo con las banderas más importantes, ¿no? Una de ellas, como bien decías, la soberanía, y lo estrechamente relacionada que está con el manejo de nuestros propios recursos, que es lo que destruyó en el año 94, creo, con la reforma constitucional, ¿no?
Sí, Menem en el año 93, bueno, fue el Congreso, Menem. En realidad, George Bush padre.
Tal cual.
De a Barrick Gold establecieron una, o sea, la ley 2496, que es la ley de inversiones mineras, por lo cual se da una vuelta de tuerca a lo que había pasado en el 55, y es que se prohíbe al Estado Nacional invertir, se prohíbe al Estado invertir en minería, como que se privatizan los recursos naturales, los
Tremendo.
recursos mineros. Se privatiza. Y al año siguiente, en la reforma constitucional, pactos de olivos mediante, se establece que los recursos naturales son potestad de las provincias, los estados provinciales y no de los estados nacionales. Lo cual le facilita más la cosa a los capitales extranjeros. Es mucho más fácil negociar con cada gobernador por separado, que con un Congreso Nacional donde vos no sabés si tenés mayoría, si tenés minoría. Es más fácil,
Claro,
más
incluso
barato.
al extremo, Carlos querido, que te aparece un tipo como Lamelas, el nuevo secretario del imperio aquí en la Argentina, que dice lisa y llanamente, y a quien quiera escucharlo, que va a hablar con todos y cada uno de los gobernadores. De hecho, el besamanos en la embajada norteamericana lo tuvo el día de la soberanía. Yo lo publiqué, seguramente lo viste, pero déjame que lo diga en este momento, charlando con vos en este primer ciclo de podcast que estamos haciendo, nada más y nada menos que Alfredo Cornejo. El día de la soberanía, Alfredo Cornejo estrechaba las manos de Lamelas en la embajada norteamericana
Sí, sí, sí.
y nos ponía la tapa a todos, ¿no?
Sí, como era el equivalente de Macri pidiéndole perdón al rey de España por haber declarado la independencia. Más
Por
o menos eso.
favor, por favor. Y encima te acordás que lo hizo dentro del espacio de la Casa de Tucumán. Una genuflexión bárbara y vergonzante, ¿no?
Sí, bueno, yo te decía, yo trabajé en la época desde el 95 hasta el 2006. Hasta el 2008, trabajé en la escuela 4018 de Malargüe, la que le dicen la escuela minera,
Ajá.
que tenía varias modalidades: minería, turismo, ambiente. Raro que el año anterior al dictado de la ley 7722 se suprime la modalidad ambiente en la
Mira,
escuela minera.
oh, no hay casualidades, ¿no?
Poco tiempo antes, unos pocos años antes, tenía una alumna que se animó a presentar en la feria de ciencias que se hacen todos los años en las escuelas. Se animó a presentar un trabajo sobre derechos humanos. Es mala palabra, era acá eso. Sigue
Claro,
siendo mala
claro, claro.
palabra. Derechos humanos. Entonces, una de las cosas que estas alumnas hicieron fue ir a consultar al padre Ramiro del Instituto del Verbo Encarnado, que lo sacó cagando, hablando mal y pronto.
Claro.
Bueno, Entonces la directora le dijo, no, 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 vayan a verlo al profesor Benedetto, bueno. Vinieron a casa y se habían mandado un trabajo de investigación sobre la relación que hay entre violación de los derechos humanos y lo que después aparecía en la plata dulce, esa propaganda que se hacía con presillas de afuera porque las de acá se caen, se rompen todas.
Tal cual que de algún modo recién la estábamos memorando.
Bueno, eso fue, digamos, unos poquitos años después de esta reforma constitucional del 94. Empecé a trabajar en 95. Puede que haya sido en el año 2000. Digo, esta alumna, una de las chicas, pinta muy bien, tiene mucha claridad. El stand que ellas hicieron sufrió actos de vandalismo. Digo, qué valentía. Bueno, hoy es senadora por Malargüe, y defiende la minería.
No me diga, mirá vos, mirá vos la paradoja por un lado y al mismo tiempo cómo el propio sistema arma todo para terminar engatusando a muchos y otros que tienen principios demasiado lábiles y se dejan tentar, porque vos más temprano hablabas de los billetitos verde oliva, pero convengamos que también hay otros que aceptan todo tipo de monedas y son los carpeteables, que lamentablemente están en muchos de los poderes ejecutivos, digo, en el orden nacional, provincial y
Claro,
municipal, ¿no?
en esa época no estaba claro, ni siquiera para nosotros que venimos de la generación del 73, lo que yo llamo la gloriosa generación del 73. En esa época no estaba claro todavía que el tema de los derechos humanos y el tema del ambiente son una sola cosa,
Claro.
son un solo problema, porque arrancás por el derecho a una vida digna. Y con el agua contaminada no podés tener vida digna. Entonces, esta chica, el padre tenía una empresa de prestadora de servicios petroleros. Y bueno, aparecía como una curiosidad o como una travesura adolescente el hecho de, bueno, hacer algo por los derechos humanos. Quiero
Claro.
hablar de los desaparecidos. En esa época ni siquiera se sabía que aquí en Malargüe había habido cinco desaparecidos, luego reaparecidos, torturados, encarcelados, ni se sabía eso. Pero que además el tema de los derechos humanos viniera vincul se fuese vinculando de a poco, se fuese vinculando de a poco con la cuestión ambiental, es algo que no estaba claro. La misma Estela de Carlotto, cuando estuvo acá en Malargüe, dos veces estuvo, en el año 2007, haciendo un elogio del gobierno de Cristina, dijo, de Cristina y de Néstor, ¿no? Del kirchnerismo en general,
Claro.
dijo, no sé, yo no entiendo mucho de economía, pero en materia de derechos humanos, esto ha sido el mejor gobierno de la historia, y el mismo Videla dijo, lo peor que nos ha pasado fue el kirchnerismo.
Tal cual.
Porque en esa época el tema de los derechos humanos parecía restringido exclusivamente a quienes, a juzgar a quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad en la dictadura. Lo que pasa que después, y esto también fue gracias a la misma Cristina, los derechos humanos fueron desbordados por otra problemática. A Buenos Aires todavía no llegó. En Buenos Aires, si vos ves los canales de televisión, no tienen conciencia de que hay una lucha contra la minería que ya lleva por lo menos 20 años. Por lo menos, ¿eh?
Claro, pero
No.
además, ahí permitime que meta la cuchara, porque ellos, por ejemplo, disponen de una serie de problemáticas ambientales, como el tema del glifosato en la pampa húmeda, que afecta a millones de argentinos y que
Claro.
ya por supuesto hace rato que sabemos que en el organismo de millones de argentinos hay glifosato. Y entonces es una forma, digamos, de la lucha que debemos, digamos, ampliar en el marco que bien planteas vos de los derechos humanos, donde la calidad de vida tendría que estar en primer lugar y por tanto el agua
Claro.
pura y la disponibilidad de aire y de tierra que no nos contamine en definitiva, ¿no?
Mira, en el imaginario, yo te hablo como porteño, ¿no?
Sí.
En el imaginario porteño, litoraleño sería, la cordillera son paisajes turísticos.
Sí, tal cual, mirá vos, claro.
Son paisajes turísticos. Y bueno, ahora empieza a importar un poco más porque vamos a tener, hablado desde Buenos Aires, necesitamos los dólares de caja muerta, de vaca muerta, necesitamos los dólares de vaca muerta para hacer caja. ¿Para qué? Esto digamos que era la concepción del kirchnerismo en el poder, lamentablemente.
Sí.
Te digo porque estuve en el Instituto Patria y no hubo forma de hacer entender que el problema es grave, porque contaminas el agua que es de la cordillera y contaminas el país, porque las aguas de la cordillera van a parar al Atlántico o las
Tal
aguas
cual,
subterráneas.
tal cual,
Bueno,
tal cual.
además, Vaca Muerta produce dólares. ¿Y qué produce en el lugar de donde se saca el petróleo? ¿Qué produce? Nosotros hemos recorrido los campos de Neuquén, junto con Tobias Estienne, un sociólogo francés amigo. Hemos hecho una recorrida por los puestos de la zona de Neuquén y también de Malargüe en el año 2019, y hay aguadas que ya han desaparecido. Entonces,
Oh.
las mismas las hemos visto, les hemos sacado fotos a los caballos y las vacas que no tienen dónde tomar agua, y están los tanques que le trae la misma empresa minera o petrolera, en este caso, para darle de tomar. No tomen de esa agua, pues había un cachito de agua, no tomen de esa, tomen esta, la que le traemos nosotros. O sea que están reconociendo que están contaminados. Eso
Oh,
en
claro.
la televisión de Buenos Aires no sale. Entonces, estamos asistiendo a una disgregación nacional también en eso. No saber ver en el mendocino o en el neuquino que labura, en el campesino, los puesteros que laburan, porque laburan y laburan más que nosotros, no sabemos ver un hermano argentino.
Claro, pero además, es todo un contexto de un nivel de perversión enorme, donde, por ejemplo, los diarios nacionales pasan a ser house organ de los poderes transnacionales que vienen a por nuestros recursos naturales. Y sabés que el tiempo pasa y se están terminando los 30 minutos. Fíjate vos, parecen por ahí largos cuando uno los menciona. Y cuando los
Buenas
transita se acortan.
noches
Y
para ti y otro día.
claro, entonces yo te tengo que estar despidiendo, pero enormemente agradecido, Carlos, porque según hemos acordado, una vez por semana vamos a tener la posibilidad de escucharte, tus reflexiones.
Ah, bien,
Voy a
bien.
meter la.
Sí, no
Claro,
me parece.
la idea es una vez por semana que hagamos una grabación de estas características y la pongamos a disposición de nuestra gente para que le pongamos palabras que se puedan escuchar también a toda la problemática, ya que no hay lugares donde decir lo que estamos diciendo nosotros, ¿no?
Claro, sí, qué bueno eso. Hace falta, hace falta, hace falta.
Tal cual. Y además, no sería ni la primera ni la única convocatoria militante en la que vos te enganchás, como siempre. Y eso a nosotros no solo que nos emociona, sino que, bueno, también forma parte de la admiración que te tenemos. Te mando un abrazo enorme y nos encontramos de nuevo en 7 días.
Un abrazo para vos, y un abrazo para vos.
Chao, Carlos, que
Adiós.
estés bien. Carlos Benedetto, mirá vos, nada más y nada menos aquí en nuestro diario.